El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles ya 24 de marzo. Desde 2021, querida Yasna, buenas tardes, gusto saludarte y de verte.
¿Cómo estás? El gusto es mío.
Oye, bien, un día lleno de cosas. Te cuento, para no perder mucho tiempo. Ya, partamos por el COVID y por... hay varias cosas. Partamos por decir de que hoy tuvimos... ¿dónde tengo anotados los números? ¿Ves tú? Se me perdió en mi hojita. Aquí está. Tenemos 4.826 casos nuevos. Tenemos 18 personas fallecidas. Y aquí empiezan los números más complicados. Tenemos una positividad del 11.47%, que es la peor desde el 25 de julio. O la más alta, mejor dicho. Tenemos 2.348 personas en la UCI. Tenemos...
ya no caen más.
Sí, pues. Pero tenemos... Y esto es lo más delicado. Fíjate que el informe epidemiológico número 105, que se evacuó hoy día, habla de que tenemos 49.137 pacientes activos, es decir, personas en condición de contagiar a otro. En la región metropolitana nomás hay 16.306 de ellos. Y hay seis comunas.
Esa cifra me recuerda inmediatamente la cifra de activos que teníamos para el plebiscito. Porque la retuve, ¿te acuerdas que había si podían o no podían votar? Finalmente que no podían votar y eran 16.000 en todo Chile.
Podía sí, tener ahora los tenemos. 49.000 en todo Chile, casi 50.000, estamos llegando ahí. Hay seis comunas del país con más de 1.000 casos activos. Puente Alto, Temuco, Valparaíso, Concepción, La Florida y Antofagasta. Bueno, comunas muy grandes, o sea, no es extraño que sean estas y no otras comunas, ciudades como Valparaíso, Concepción y Temuco, y dos de las, quizás las dos más grandes de la región metropolitana, La Florida y Puente Alto. Entonces, el tema elecciones está nuevamente en debate. El Colegio Médico está proponiendo que el lunes se resuelva con las cifras de la semana completa, y eso también lo apoya o lo impulsa el Comité Asesor COVID, de que la decisión hay que tomarla relativamente pronto. No se puede estar en este juego de que más cerca, más lejos, y que la decisión hay que tomarla, ojalá entre esta semana y la próxima. Ahora, aquí si quieres lo comentamos más después del tema elecciones en particular, porque esto tiene, aparte del significado epidemiológico o de sanidad, tiene también un significado político evidente, digamos, o sea, y consecuencias muy complejas, digamos, incluso que podrían llegar a que se tuviera que prorrogar por algún tiempo el mandato presidencial, porque si vas corriendo las elecciones, todo se hace bastante complejo. Bueno, y lo otro complicado es el famoso PIMS, que en castellano es el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Hoy día se informó que hay 176 casos registrados en nuestro país de este síndrome, que es derivado del COVID, y tres niños que han fallecido, entre ellos uno ayer, un muchachito de 11 años. Entonces, el panorama es complejo, pero en contrapartida, en Alemania la primera ministra Merkel, la canciller, anuló las restricciones reforzadas del para el fin de semana de la Semana Santa, bajó un poco la intensidad de lo que había dicho y había anunciado hace un par de días, todo esto en reunión con los
Hace un par de
gobernadores.
días, ayer.
Ayer, perdón, sí, hace un día, no un par.
Que fue ayer en la madrugada de Alemania.
Sí, sí. Bueno, y no va a haber y pidió perdón por una cuestión que dijo que era un error que ella había cometido, que la situación no era tan, tan difícil como aquello. En fin, no sé, claro, ahí puede haber, no sé, presiones de los gobernadores de las distintas regiones, pues, como tú bien lo explicabas ayer, en un régimen federal, etcétera. Oye, en otro tipo de cosas donde ha estado muy interesante, se aprobó la idea de legislar del royalty minero, lo que ha provocado el espanto de la Sociedad Minera de Chile, y que ya el anuncio de ir al Tribunal Constitucional, etcétera. Se aprobó la idea de legislar nomás, o sea, estamos empezando, pero la idea que se aprobó es que se establezca un impuesto específico al cobre y al litio sobre el valor real del momento, y no lo que existe hoy día, un royalty fijo.
Ad valorem se llama.
Ad valorum, claro, etcétera. Esto, Diego Hernández, el presidente de la Sociedad Minera de Chile, dijo que esto era populismo, que pan para hoy, hambre para maraña, se va a desmoronar el mundo. Pero en fin, pero la cosa sigue avanzando. Se está viendo el tema del tercer 10%, que tiene todos los visos de ser aprobado. Esto en la Cámara de Diputados hoy día, que ha estado muy, muy activa. Luego han seguido, y esto ha provocado que el gobierno se conduela mucho de las críticas a su paquete de medidas. Belolio, el vocero, ministro secretario general del gobierno, dijo que duele mucho el fuego amigo por esto de que hay 11 parlamentarios de Renovación Nacional que ya dijeron que esto se necesitaban otro tipo de medidas. Vamos a hablar del Sename, te lo dejo a ti ese tema, pero hay una, ya la fiscalía ingresó a investigar este tema de las agresiones en una casa de acogida del Sename en la comuna de Providencia. Revolución Democrática proclamó a el diputado Boric como el candidato presidencial del Frente Amplio. ¿Qué otra cosa te puedo contar? ¿Cómo que eso es lo más relevante? Diría yo, se juntaron Isquia Siches y el ministro París hoy día en el Senado, porque hubo una reunión especial de la Comisión de Salud del Senado para ver el tema de la pandemia, y ambos expusieron. Dicen que fue tenso. Y en otra comisión donde se veía el tema Sename, justamente, se produjo una situación bien complicada en que el diputado Zafirio señaló que al ministro Osa le dijo que estaba mintiendo, Osa tomó sus cosas y se fue. En fin, estaba que ardía la situación en este momento a propósito de ese tema. Eso es más o menos lo que te quería contar. Hacienda dice que para financiar este paquete de medidas va de los 6.000 millones nuevos de dólares, sería con fondos del cobre, fundamentalmente, con este superprecio del cobre, pero que también están mirando al Fondo de Estabilización Económica y Social, donde hay hoy 9.000 millones de dólares, y que ya se ha utilizado en otros momentos. Eso es lo que yo más o menos te quería contar. Profundicemos allí donde a ti te parezca. Y lo último, perdona, Paula Narváez, porque de ese hilito me quiero tomar después para que hablemos del tema, reconoció que su campaña no despegaba en las encuestas. Y ahí hay todo un tema con respecto a las campañas y cómo se portan los partidos con sus candidatos, etc.
No, vamos a eso, porque por la otra vereda de la oficialismo, se constituyeron definitivamente duplas,
¿no? Sí.
Alianzas claras. Ayer hablábamos de la reunión de Desborde de RN con Lavín de la UDI, que se articularon en torno a esta idea de, en lugar del 10%, del tercer retiro del 10%, mejor sacar del seguro de cesantía. Y ahora, claro, se articula entonces lo que yo llamaría la derecha liberal tecnocrática, que es los exministros Sichel y Briones.
Mire usted.
Y ellos,
y por el otro lado aparecerá la derecha dura.
Claro, que vendría siendo Evelyn Matthei
y Kast.
Republicano, ucraniano.
No, 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 ellos no sean articulares, solo por no, decirlo, no, 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 obvio que no.
Pero esas duplas son interesantes, ¿eh? Porque efectivamente Lavín es de la UDI, es del corazón de la UDI, pero ha entendido que tiene que ponerle a la derecha una impronta más social, y Desbordes, por su parte, es el gran adalid de la derecha social. Él es el que ha allanado los grandes acuerdos constitucionales, es el que abrió la puerta a una agenda social más robusta, el que ha ido demandando eso, es decir, es todo lo contrario de los llamados halcones del gobierno, el segundo piso, etcétera. Y por otro lado, Sichel y Briones son la cara de la dureza más grande en la pandemia. Acuérdate que Sichel y Briones son los del ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos. Ellos son los que defendieron esa propuesta hasta que se logró este acuerdo nacional de 100.000 pesos como ingreso familiar de emergencia. Entonces, en torno a un debate vinculado al retiro del 10%, a cómo financiar la ayuda en esta pandemia, se están configurando esas dos alianzas de sectores bien, bien nítidamente, que vienen, digamos, tienen un sustrato del proceso político reciente y que son claramente las cabezas. Entonces, el apoyo recíproco puede ser relevante, ¿no?
Sí, pero a mí me llama, fíjate que me cuesta como hacer encajar cómo se daría ese apoyo recíproco, porque finalmente son competidores. Y finalmente tiene que salir un candidato, se supone, de esa primaria. Y se disputan votos, porque obviamente son primarias abiertas, digamos. Lavín y Desbordes disputan votos, disputan espacios. Entonces, ¿en qué? No, no, pero Briones con Sichel. Por eso te digo, se juntan aquellos que disputan espacios específicos. Entonces, me cuesta entender cómo, a menos de instalar e instalar una idea, hacer reconocible las distintas tendencias que la derecha tiene hoy día, mostrar que no hay una unicidad absoluta, sino que más bien hay diferencias y que son profundas, pero después llega el momento en que eso tiene que traducirse en que uno va a ser el candidato, y es como raro, yo lo veo como un proceso complejo, difícil de amarrar, fíjate.
Mira, todo esto está supeditado, tanto en el oficialismo como en las oposiciones, está supeditado al resultado de la elección del 10 y 11 próximo de abril. Y por eso es que es muy complejo el aplazamiento de esas elecciones.
Muy complejo.
Primero, el costo político puede ser enorme si no se aplaza, en el sentido de si esto generase una alta abstención. ¿Quién paga el costo político de no haberlas aplazado con una alta abstención en cuatro elecciones de distinta naturaleza, una de las cuales, la constituyente, es la más importante que hemos tenido en los últimos 100 años? Imagínense. Pero todo el calendario que viene este año, que termina en noviembre con las presidenciales y parlamentarias, tiene que desplazarse si hay un desplazamiento de esta elección.
Sí, es muy complicado.
Y por otro lado, todas las decisiones de coaliciones, por eso la derivada desde las duplas de la derecha y la situación en el PSPPD, porque también tiene que haber preprimarias entre Heraldo Muñoz y Paula Narváez, y luego la primaria con la Democracia Cristiana, si es que ese es el diseño, porque tampoco sabemos, claro. Está el guiño de Paula Narváez con el Frente Amplio y probablemente el Partido Comunista. ¿Qué primaria va a haber? ¿Una primaria amplia de la centroizquierda con la izquierda? O una primaria amplia de toda la oposición. Todas esas decisiones de política de alianza tan relevantes están supeditadas al resultado de la elección del 10 y 11 de
exactamente. Por eso, perdón, dale.
Porque las mediciones de fuerza, finalmente, que son las que determinan este tipo de decisiones, se van a ver ahí si no tenemos idea cuánto pesa cada sector político hoy día. Porque lo que pesaba antes del 18 de octubre no. Si todos los cambios que intuimos que se han producido y que confirmamos que se han producido en el plebiscito, no creo, o nadie puede creer además, que se mantengan las mismas relaciones de fuerza que habían.
Ahora, déjame volver por un momento, yo estoy completamente de acuerdo con tu punto, yo creo que la clave va a estar dada por los resultados de las elecciones de abril, y particularmente por la elección, bueno, por todas en realidad, las de consejeros, la de gobernadores regionales va a ser también extremadamente importante. Entonces, uno diría, si volvemos a la derecha, uno diría que llegaría incluso este tipo de acuerdo a que, dependiendo de esas elecciones, en estas duplas pudiera uno ceder el espacio al otro, retirar uno una candidatura para apoyar al otro. Ahora, son candidaturas que están apoyadas por partido, entonces tampoco son tan personales. Es bien complejo ese panorama, bien complejo. Ahora, lo que tú señalabas, déjame agregarte a la complejidad de que de un eventual, ¿cómo se llama?, aplazamiento de las elecciones, es también un problema no solo de calendario, ¿no? Que como que en el extremo te lleva a decir, bueno, tiene que prolongarse así como se prolongó el periodo de los alcaldes, llegarías a tener que prolongar los periodos de los parlamentarios y los periodos incluso del presidente de la República. Pero más
Así
aún, sí, po, si tú dices cuánto la va a correr, porque si tomas la decisión de decir vamos a mover la elección de abril, no la va a mover 10 días, po. La otra vez pasó, fíjate, de octubre a abril. Se movió.
no, pero ahora, ojo, tenemos un proceso de vacunación bastante acelerado. Ya al día de hoy hay 3 millones de vacunados con las dos dosis. O sea,
Sí,
estas
claro.
personas no van a estar expuestas al contagio o a enfermarse gravemente producto del contagio cuando vayan a votar. Y
Sí,
una
pero para
dosis
que
ya la
haya.
tiene 6 millones.
Pero la inmunidad de rebaño, esto está hablando de que se va a lograr hacia finales de junio, si es que. Y si no más adelante. Entonces, ¿cuánto la vas a mover? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Un mes? ¿15 días? Es muy complicado realmente tomar esa decisión por los efectos, no solo de calendario del tema de por qué se produce, sino que por los suspensos políticos, ¿eh? Porque seguir manteniendo esta circunstancia es muy difícil. Yo creo que no debería. Por otro lado, yo no sé si la elección es un momento de alto riesgo, porque todo es al aire libre, porque si se fíjate que el plebiscito no provocó nada. O sea, de verdad las aglomeraciones son en espacios más pequeños, en lugares cerrados. Todos nos han dicho que el tema de la ventilación es fundamental, que si se respetan la distancia, el uso de la mascarilla, etcétera, y todos los movimientos, no debería ser de tanto riesgo, y particularmente cuando tú lo pones en 2 días posibles de ir a votar. Yo creo que es una decisión de las más difíciles de tomar, de consecuencias extremadamente duras, incluso casi impracticable alguna. O sea, de verdad, como dijo París ayer, a menos que estemos en una catástrofe, las elecciones deberían mantenerse. Está de verdad muy complicado el panorama. Y déjame detenernos, y te invito a detenernos un minutito en la centroizquierda o en lo que reconoce Narváez, ¿no? De que su candidatura no ha despegado, pero especialmente en la relación de los candidatos con sus partidos. Y se vuelve a producir esta situación un poquito antropofágica entre los partidos y sus candidatos, ¿eh? De que no, acuérdate lo que fue la situación de Goy con la Democracia Cristiana, y lo que está empezando a ser la situación, yo creo, de Narváez con el Partido Socialista, a partir de que la, ¿cómo llamar? El aparatich del PS siente a Narváez como una imposición desde fuera de su influencia, desde fuera de sus ámbitos de poder, y no ha sido todo lo entusiasta que uno pudiera haber esperado con su candidata.
Así es. Oye, Felipe, quiero comentarte la aprobación del royalty minero hoy día en la Cámara de Diputados, porque hubo un giro. En la Comisión de Hacienda la semana pasada, los diputados demócrata cristiano José Miguel Ortiz y, bueno, ex demócrata cristiano Juan Pablo Lorenzini, rechazaron. Lorenzini no
Sí,
fue, pero todos sabemos que es una manera elegante de rechazar.
exactamente.
Pero hoy día en la sala aprobaron.
Así fue.
Aprobaron. Yo creo que el peso del escrutinio les empezó a doler un poco, porque estamos hablando de lo siguiente, querido Felipe. El precio del cobre de hoy, es que es $4,1 la libra, es el más alto que haya tenido la última década. Y es un valor que triplica las ganancias ya sumamente elevadas de la industria de la minería y del litio. Para no hablar de cifras, porque con tanto cero uno se enreda, las ganancias de la minería son el doble de las ganancias de la banca. La banca tiene como un 26% de rentabilidad, la minería tiene un 50% en condiciones normales. Ese 50% se triplica con este precio del cobre. Pues, ¿cuál es la situación de la minería en Chile? El único país del mundo, Felipe, que no tiene royalty, porque lo que tenemos es un impuesto específico. Acuérdate que en el 2004 el presidente Lagos presentó un proyecto que lo rechazaron porque
Sí, señor.
era de quórum constitucional 4/7, los quórum supramayoritarios, etcétera, etcétera. Incluso no sé si te acuerdas que expulsaron a Enrique Correa del Partido Socialista aquella vez porque era uno de los lobistas de las mineras, que fue brutal ese. Entonces,
Sí.
al año siguiente, como se rechazó, el gobierno de Lagos presentó un impuesto específico y ese sí se aprobó, un impuesto específico pichiruchi de 5% sobre utilidades operacionales, no sobre renta, que es mucho más sería, ¿no? Y el 2010 fue la cuchufleta de Sokimich, perdón el francés, pero acuérdate que el 2010 se hizo una reforma para cobrarle una pequeña aportación a la minería para la reconstrucción del terremoto y a través de esta captura ya pavorosa de la política por el dinero, se le dictó desde Sokimich el artículo a el entonces senador Pablo Longueira para que Sokimich, en medio de esta reforma legal que no tenía nada que ver, que era un impuesto por una vez, quedara beneficiada por esta cuestión que se llama la invariabilidad tributaria de la que goza la minería, porque los impuestos, los proyectos extranjeros, no se les puede cambiar el régimen de tributación hasta 20 años después de sus primeros proyectos de inversión. Y Sokimich entra con esa prebenda. Aprovechándose esta cuestión. Entonces, el royalty minero ha sido blanco de las peores
Bueno,
prácticas
claro.
del lobby, de la injerencia del dinero en la política, etc. Y ahora
Obviamente, estamos hablando.
estamos de nuevo, pero esto es inconstitucional según el gobierno y anunció reserva de constitucionalidad.
Sí, por supuesto que sí. Y como te digo, Diego Hernández, el presidente de la Sociedad de Minería, hizo, pero rasgar
Señora,
vestiduras de una
señora,
manera. Que este es el país, que Chile es el que le cobra los impuestos más altos a la
no,
minería del
claro.
mundo. Uno dice, pero perdón, si no pagaron impuestos por años de años de
Oye, que no
años de años.
es la verdad, es una mentira del puerto de la catedral.
Sí,
Mira,
y se llevan y se.
encontré el informe de la consultora GMP Security, que es una inglesa, no es venezolana, no es cubana, es una consultora reputada de
Sí, no,
Londres,
sea absurdo.
que dice que Chile tiene el régimen fiscal menos exigente del mundo para las grandes mineras del cobre.
Y Diego
El
Hernández dice que es el que cobra más en el mundo. Hay un matiz
fisco,
de diferencia.
déjame terminar el dato para dimensionar la cosa. El fisco recauda 28% de las ganancias del cobre, o sea, de todas las ganancias del cobre, apenas el 28% se va para el fisco. En Estados Unidos, la recaudación es del 46%.
Sí. No, sí,
Entonces,
es ridículo. Es ridículo. Y es, además, con una riqueza que se agota. Sí,
bueno,
además,
¿qué es el sentido del royalty, pues, Felipe?
por
Que el
supuesto.
royalty es un impuesto. El royalty es una compensación que se le cobra a la minería por
Exacto.
extraer un recurso no renovable. Ese cobre que se llevan, nunca más lo vamos a tener en Chile.
Nunca más no sale, no se planta, no, no, no lo puedes
Claro, no
regar para
es
que
como.
salga. Y
Exacto.
además hemos permitido que se lleven el cobre de la manera como se lo llevan y que lo manufacturen afuera. Es decir, todo lo posible para perjudicar los intereses chilenos y bueno, y en el litio es grosero. O sea, Sokimich ha sido el que ha recibido todas las concesiones de litio a lo largo de todo este tiempo y ya sabemos lo que ha hecho Sokimich en esta materia. Vamos a ver cómo prosigue esto, porque realmente están en estado de guerra los poderes
Bueno,
fácticos en
es
torno
el
a este
dato que
punto.
Ese es el dato que quería agregar, que este proyecto, está el eterno debate sobre si eso no es iniciativa exclusiva del presidente, porque si eso
Claro.
no materia de erogación de gastos, si es un impuesto finalmente. Se está tramitando con mayoría simple, con quórum simple, porque no es un
Así
impuesto,
es.
es un royalty. Pero lo que
Es un
plantea
royalty que es distinto.
el gobierno plantea que si es un impuesto y por lo tanto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero cuando se aprueba con el nivel de unanimidad que se aprobó, porque fíjate que la buena parte de la derecha sencillamente se abstuvo, 15
Sí,
abstenciones.
no quiso ir en
La
contra.
aprobación fue de 91 votos, o sea, hubo por lo menos 10, 11 parlamentarios de derecha que votaron a favor.
Sí.
Así que
Oye, te quiero recordar que nos quedan poquitos minutos de esta parte y no puedo dejar pasar, tú has estado investigando o documentándote muy profundamente el tema Sename. Y tenemos que dedicarle por lo menos los próximos 3, 4 minutos que nos van quedando del primer bloque.
sí, totalmente.
Porque una vez más, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Esto es la Comuna de Providencia, una casa de acogida, un régimen que está muy en duda. Hay una investigación del propio Sename y tenemos la fiscalía que corresponde a la zona también iniciando una investigación.
Mira, este es el mismo, aparentemente, por lo que dijo la jueza que se constituyó allí. Es el mismo procedimiento que se implementó en Talcahuano cuando Carabineros terminó baleando a dos niños. ¿Te acuerdas tú?
Sí,
Porque
claro.
cuando se descompensan los menores en las residencias del Sename, el protocolo que se aplica es ese, es la asistencia del SAPU, el Servicio de Salud de Urgencia, para estabilizarlo, con Carabineros. Ellos han pedido ir con Carabineros. Y todos sabemos qué hace Carabineros cuando no sabe enfrentar la situación, que es la mayoría de las veces. Entonces, si ya una vez esto terminó con un baleo a dos menores, ¿cómo es posible que ese protocolo se mantenga? ¿Qué tiene que ver Carabineros con niños vulnerados doblemente? ¿Te fijas? Y lo otro grave es que esto se produce en una residencia familiar. El gobierno se había comprometido a cambiar estos centros de residencia masivos, donde hay, qué sé yo, 50, 60, 70 menores, por residencias familiares más chiquititas, más acogedoras, mejor atendidas.
Sí.
Y esta residencia Providencia es de esas nuevas residencias, o sea, es el fracaso de la política pública que iba a corregir a la política pública fracasada sobre la otra fracasada. Entonces no está resultando. ¿Por qué no está resultando? Porque es el mismo personal y son los mismos protocolos. Entonces, todos los informes hablan de una vulnerabilidad. Para empezar, los niños que van al Sename son niños vulnerados, son niños que han sido abusados, golpeados, maltratados, abandonados en sus hogares. Por lo tanto, entran al Sename con un trauma de origen tremendo, con unas necesidades de acogida enormes. Muchos son adictos, otros tienen trauma, otros han sido abusados sexualmente. Entonces estas descompensaciones psíquicas, emocionales, son habituales, son parte de la vida al interior de esta residencia. Y no hay un tratamiento adecuado. Se aprobó, ¿te acuerdas la famosa aspiración a que se dividiera el Sename entre los niños protegidos, los niños vulnerados, y los niños que tienen problemas con la justicia para la
Sí.
reinserción? Y uno a desarrollo social y el otro a justicia. Se aprobó solo el de protección social, el que está en el Ministerio de Desarrollo Social, pero está en marcha blanca porque no puede iniciar su operación mientras no se apruebe el otro, que es la otra mitad del Sename de los niños que están en custodia judicial. Entonces, eso tampoco ha avanzado. Y la gran ley de las leyes, que es la ley de garantías y protección integral, está ahí hace 12 años y ahí está, duerme, duerme, duerme.
No, es tremendo. La deuda del Estado de Chile con sus niños vulnerados, ¿eh? Es espeluznante.
Los primeros en la fila.
Sí, claro.
Ese era el
No,
slogan.
pero sí, ese era el eslogan de Evópolis, de la candidatura de Felipe Kast.
No, pero la
Y
hizo
sigue.
Zoom del gobierno. Acuérdate
Sí,
que no.
claro, fue parte de los primeros en la fila. Ahora, claro, ha habido. Ya, pero no le podemos echar la culpa definitivamente a este gobierno de esta situación. Este es un tema
No, no, pues
que se
acuérdate
arrastra.
de Javiera Blanco cuando hablaba del stock. Esto es parte, digamos, la alta sensibilidad en torno al tema, que es muy episódica, después se nos olvida, parte con la muerte en 2016 de Lisette Villa, ¿te acuerdas?
Así es.
Que murió justamente víctima de un mal tratamiento psíquico y en situaciones bien extrañas.
Pero de que el Sename era una especie de preuniversitario para el delito, digamos, es una cosa de la que se habla hace décadas. Entonces, claro, otra de las. Son grupos muy vulnerados, son grupos con escasa capacidad de presión, ajenos a los poderes, no pueden, no representan una opción de negocio.
No votan.
No votan, etcétera. Entonces han sido normalmente muy maltratados. Es una deuda. Mira, en realidad es como redundante todo lo que uno diga, porque es tan obvio, ¿no? Que aquí tenemos un problema mayor, una deuda mayor, de que los intentos de solución han sido en general bastante poco felices y que, bueno, se vuelven a expresar cada cierto rato, aflora algo que sigue ahí y que a lo cual no se le da una solución adecuada. Se parece en alguna medida, guardando todas las diferencias, a los problemas con el sistema carcelario, que siempre decimos es impresentable, una deuda brutal, cada cierto tiempo que hay el desastre en alguna cárcel, y volvemos a hablar y volvemos a decir cosas parecidas, pero las soluciones no llegan.
Claro, pero aquí estamos hablando de niños, niños, niñas.
No, por eso te digo, son, solo lo decía en términos de que son aquellos focos de problemas que son tan acotados en alguna medida y que afectan directamente a personas que tienen tan poca influencia en el poder, que se arrastran y arrastran y arrastran. En el caso de los niños es mucho más doloroso porque son niños, pero no,
son niños que están bajo la protección del Estado porque ya fueron vulnerados en su familia,
obvio.
Y bajo la protección del Estado
vuelven a ser
abusados, golpeados, en fin, no, es una... Y se nos olvida, efectivamente, de tanto en tanto, en estos casos que tanto nos emocionan y nos conmueven, semana siguiente viene otra noticia y se acabó. Una pausa mejor.
Hagamos una pausa, ¿te parece? Para reponernos un poquito de esta... Tan duro que es tener que comentar esto. ¿Ah?
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile invitan al 12º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Hacia una Sociedad de Derechos, Medio Ambiente en la Nueva Constitución. Con los panelistas Liliana Galdames, doctora en Derecho, coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Constitucionalismo Ecológico y senadora universitaria. Alfredo Sfeer, economista, ecologista, especialista en economía ambiental. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Martes 30 de marzo a las 11 horas, en vivo y en directo, a través de Facebook Live en Radio Universidad de Chile. Desde ya, recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario. En Twitter, @SenadoU, en Instagram, @uchile.senado y en Facebook, Senado Universitario de la Universidad de Chile.
La Embajada de Vietnam y Radio Universidad de Chile los invitan a sintonizar en el 102.5 FM hasta el próximo 1 de abril el programa Vietnam, 50 años después. Queremos compartir con ustedes las manifestaciones culturales de este país, su pasado, su futuro y las relaciones que nos unen en el presente. Vietnam, 50 años después, a las 14 horas hasta el 1 de abril en Radio Universidad de Chile. Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Esta es cosa de mujeres. Cuento, novela, poesía, política, filosofía, ciencias y grandes saberes. En marzo, y que se entere, creamos un monumento, un catálogo que es portento con 5.000 libros escritos para infantes o eruditos por mujeres con talento. Arte y talento de mujeres a través del espacio y el tiempo en todas las áreas temáticas y especialidades. Busque nuestras grandes ofertas en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir en esta segunda parte del programa a Tomás Duval, uno de nuestros panelistas más habituales y que lo hacemos con tanto cariño cada vez que nos visita. Bienvenido, como siempre, Tomás, académico de la Universidad Autónoma, cientista político. Mucho gusto de verte.
Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes, Yasna y Felipe.
Hola.
Los que nos escuchan.
Bienvenido. Oye, las mismas preguntas de un año atrás.
Estamos de vuelta.
El 10%, corremos elecciones, todo igual. Partamos por las elecciones, porque ahora sí que es más complicado. Correr o no correr.
Sí, yo creo que ahora sí que es mucho más complicado que en la otra oportunidad, digamos. Pero yo creo que ya estamos muy avanzados en el proceso de elección y cambiarlo es demasiado complejo. Hay muchas cosas en juego. De partida, un calendario institucional y electoral muy complicado este año. Imagínense que ya están las campañas a 2 semanas que termine la... Han hecho gastos los candidatos o candidatas, han hecho gastos, han invertido, han hecho campañas, algunos han dejado los cargos. Por lo tanto, a mí me parece bien complejo poder trasladarlo, porque esto no es trasladarlo 10 días o de un fin de semana al otro. Si uno dice lo voy a trasladar, es porque lo tengo que cambiar a un escenario distinto, y eso estamos hablando que no sea a agosto, por decir algún mes, no tengo la certeza, digamos, ¿sí? Y eso implica además cambiar todo el itinerario constitucional. Yo creo que también ahí hay un problema no menor, porque esa intensidad o esa más que intensidad, yo diría, lo virtuoso del proceso constitucional es que iba avanzando y con capacidad. Entonces, cuando uno siempre lo va postergando, ya como que al final va a pasar a ser, o podría pasar a ser, una cuestión, una más del sistema, y quitarle la importancia o la trascendencia que tiene. Yo creo que ahí hay también un elemento. Y por otra parte, yo veo al gobierno con pocas ganas, diría yo, de cambiar el proceso, porque está jugando aquí, de alguna manera, y la institucionalidad, la cierta, entre comillas, institucionalidad funciona y hay una cierta normalidad en el sistema, digamos. Yo creo que también se juega esa parte. Ahora, dicho todo eso, si lo que está en juego es, como dijo el ministro de Salud, es un escenario grave, yo creo que ahí ya no, todos los argumentos que yo he dado hoy día quedan en segundo plano. Yo creo que ahí es muy, muy difícil poder realizar elecciones. Pero eso tenemos que decidirlo entre hoy día, mañana y a más tardar un día.
El lunes se habla. Ahora, ¿qué es un escenario catastrófico grave, digamos?
Claro, ese es el punto. Yo no sé si a lo mejor el día lunes amanecen todas, voy a decir, todas las UCI copadas y no hay capacidad hospitalaria. Bueno, ahí estamos, yo creo que en un escenario bastante grave, porque vamos a ver entonces.
Estamos al borde de eso.
Claro. Pero por el número de contagios, todos dicen que como ha estado entre 5.000 y 6.500 más o menos, dicen que el 2% de eso llega finalmente a requerir algún tipo de hospitalización. Si eso es así, bueno, uno puede avizorar, yo creo que desde el punto de vista epidemiológico, los mismos médicos, ¿no? puede avizorar un escenario más complejo de hoy día a lo que tiene el sistema de salud. Yo diría que esa es la gran, si ese es el escenario catastrófico, bueno, uno, porque si vamos a hacer elecciones con un escenario catastrófico, como lo dijo el ministro de Salud, eso me parece demasiado inconveniente. No creo que tenga sentido. Además, tiene que influir en la participación, naturalmente.
Mucho. Porque la elección misma no parece ser, según lo que yo le he escuchado a algunos expertos, un momento particularmente complejo en materia de aumentar los contagios. Eso dado que al aire libre, de que se puede hacer distanciamiento, etcétera, y que en las experiencias donde ha habido elecciones, e incluso en nuestra experiencia con el plebiscito, no fue un factor de aumento sustantivo de contagio. Entonces, por ese lado, claro, el punto catastrófico es el que estás haciendo tú. Pero fíjate que en la primera parte conversábamos con Jan y decimos, incluso la postergación podría suponer prolongar el mandato presidencial, llevarte a esas necesidades, como fue prolongar los alcaldes, digamos, en su momento determinado. Entonces, es demasiado complicado el panorama.
Eso me parecería mucho. Yo creo que no estamos hablando de final de año, digamos, respecto al mandato presidencial. Yo creo que eso no debiera ocurrir, digamos.
Pero si tú corres las elecciones a junio, después tienes que hacer primaria, no te da, po. No te da para llegar a fin de año con las parlamentarias y las presidenciales con plazos medianamente razonables.
Podríamos llegar a enero, digamos, pero yo creo que podría en enero ya asumir en marzo el próximo presidente, digamos, instalarse.
No es que yo esté empujando que se mantenga el presidente, no, yo creo que debe mantenerse el itinerario como es.
No, está bien, pero no, eso uno podría, yo creo que aquí uno el mandato presidencial tiene hasta un tope, yo creo que hasta en enero uno podría hacerlo, pero tiene todas esas complejidades este proceso, y además las candidaturas desplegadas con los gastos, ¿qué va a hacer con los gastos? La gente que invirtió o que salió o dejó de hacer ciertas cosas, invirtió esos pocos recursos, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Le va a devolver el dinero? Si es que algunos lo pueden devolver, otros no. O simplemente hiciste ya lo gastaron, porque yo creo que solo los gastos de la campaña deben ser de la campaña, me refiero a la sola franja, para los partidos deben haber invertido mucho dinero ahí. Sí, claro. Hay un gasto ahí muy importante. Yo, más allá, yo diría que si es el escenario, me remito, o sea, si el sistema es la catástrofe y la catástrofe es esa, bueno, no nos va a quedar otra y vamos a tener que asumir que este es el escenario, el peor escenario vivido. Pero habría que ponerle racionalidad a esa decisión por todo lo que supone. Ahora, si se puede hacer, hay que hacerla de todas maneras. Yo, ahí hay que hacerla y a lo mejor vamos a tener una participación más menguada, probablemente, por si un escenario de cuarentena y nos liberan solo ese fin de semana, naturalmente puede ser una participación más menguada, pero creo que es bueno cumplir con ese proceso. Y que de alguna manera se pueda ir avanzando. Esa es mi opinión en este momento. Yo creo que no veo otra alternativa. Y en esto ya no hay plazo, si estamos con la soga al cuello respecto a las campañas propiamente políticas. Sí.
Tomás, vamos a la presidencial, porque corre en paralelo toda esta discusión y además está bastante vinculada una cosa con otra. En la derecha hemos visto una especie de alianza rara entre Desbordes y Lavín, por la idea de la alternativa al retiro del 10% de las AFP, convertirlo en un retiro del seguro de cesantía, y hoy día se juntan Sichel y Briones, que además tienen varios rasgos comunes. Las dos duplas tienen yo diría, improntas parecidas. Uno es más derecha social, el otro es más liberalismo tecnocrático. ¿Hay algo ahí o es solo este episodio del 10% y para ayudarse uno al otro?
Yo creo que hay dos cosas. La primera es que uno nota ya que las candidaturas presidenciales en la derecha van tomando distancia del gobierno y buscando posiciones en distintos escenarios. De alguna manera, el valor del gobierno para sus campañas ya parece bastante minimizado. y están buscando una distancia para que efectivamente no sea una parte de su campaña. Yo creo que ese es el primer escenario. Y lo segundo es el fondo de por qué estas duplas distintas. Yo creo que ahí hay, tú de alguna manera la intuyes, yo también creo que ahí hay un elemento en que Lavín y Desbordes más bien han mostrado una suerte de posiciones más allá del gobierno en distintas políticas, y eso ha hecho, entre comillas, llamémoslo derecha social o como quiera, ¿no es cierto? Porque Lavín se dio una vuelta rocambolesca, ya era socialdemócrata, acordémonos de aquello, digamos, ¿no?
Claro.
Eso ya es una vuelta mucho más larga, digamos. Pero creo que ahí señaló el camino. Yo creo que en ese camino es una estrategia de campaña muy distinta. Y se encuentran en ese camino, yo creo que Desbordes y Lavín se encuentran en esa misma línea. Y yo creo que ahí se produce una alianza porque concuerdan en un camino posible. Distinto es como las fuerzas, los partidos políticos van a reaccionar a este escenario, digamos. Yo creo que eso lo vamos a ver solo con los resultados electorales si es que las elecciones se realizan, digamos. Ahí va a tener la influencia directa. Y respecto a Briones y Sichel, yo creo que también buscan en un elemento común, los dos exministros, digamos, de alguna manera buscan colocar una distancia respecto a esta posición política asumida por Lavín y Desbordes, mucho más técnica, más centrada en lógica más bien del propio sistema. Y yo creo que ahí hay una alianza bastante interesante. Pero también Briones tampoco marca mucho, no ha sido una campaña tan visible, diría yo, o un candidato con muchas propuestas o alternativas, y yo creo que también están entrando al debate. Ahora, es interesante cómo esas duplas se van posicionando, no solamente mirando las elecciones, sino que también la primaria, porque ahí sí que...
Ese es el punto que a mí me desconcierta un poco, Tomás, en esta cuestión, porque finalmente son competidores, y son competidores particularmente Lavín y Desbordes, como se trata además de una primaria abierta, digamos, son competidores en el misma zona de influencia. Entonces es como, ¿cómo se deshace la dupla? Porque finalmente ellos disputan un mismo universo de votos, es bien particular el punto.
Sí, es bien particular desde ese punto de vista. Yo creo que hoy día, si uno mira las encuestas, básicamente Lavín es el que va llevando la iniciativa en el sector. Por lo tanto, más allá que uno le crea o no le crea las encuestas, Lavín por lo menos se ha mantenido en el tiempo en esa posición. Y yo creo que Desbordes hace una jugada al asociarse con Lavín y de alguna manera posiciona a las dos fuerzas políticas más grandes del sector, los dos partidos, en esas candidaturas. Yo creo que ahí están. Ahora, tú tienes razón, ¿dónde va a estar la diferencia? Yo creo que va a ser bien complejo ahí esa diferencia entre Desbordes y Lavín. La alianza más bien favorece a Lavín, desde mi perspectiva. Hoy día esa alianza más bien está favoreciendo esa candidatura de Lavín.
¿Hace más creíble su socialdemocracia, por ejemplo?
Hace más creíble y logra un apoyo político que desde un partido de la propia coalición como es Renovación Nacional puede tener un apoyo, y eso lo hace avanzar en su propia estrategia. Yo creo que desde ese punto de vista Lavín en esta alianza obtiene mayor ventaja, digamos, porque incorpora a otro partido. Porque Lavín sí tiene problemas internos dentro de la UDI, la propia expresidenta Francisca Elbergen, ¿no es cierto? Hace una semana atrás, una cosa así, dijo: yo no votaría por Lavín, o sea, ya estamos. Tiene un problema.
Y tiene otra candidata.
En RN hay varios que no votarían por Desbordes.
Está bien, ¿no? Si aquí no, ninguno de los dos es un regimiento que van a votar por uno y otro. Yo creo que el escenario. Que uno viva más tranquilo en la derecha cuando un escenario electoral empiezan a moverse todas las piezas y ahí empiezan a jugar cada uno en su cancha. Por eso yo creo que esta alianza circunstancial, pero da una muestra que yo creo que favorece más bien la candidatura de Lavín que de Desbordes en este sentido, digamos. Ese es el efecto que yo estoy viendo en lo inmediato. En el trasfondo también hay apoyos de diputados y eso Lavín construye adecuadamente esa fuerza. Recuerden que Lavín tiene una fuerza municipal, o yo creo que está apostando a esa fuerza municipal de las elecciones. Entonces,
ahora, Lavín tiene un test tremendo en Las Condes, porque hay una candidata que Peñalosa, que es puesta por él, impulsada por él y que representa su línea. Y por primera vez uno ve en Las Condes una competencia dura. No sé qué va a pasar en los votos, pero una competencia dura con el candidato del Partido Republicano, con De la Carrera, y que ha sido una competencia aguerrida, no una competencia de fair play, al contrario. Entonces, si no le va bien a Peñalosa, no solo si no gana, si no le va bien para Lavín, es muy complicado.
Concuerdo contigo, yo creo que Lavín se juega una parte importante ahí en esa elección en Las Condes, digamos. Si su candidata sale electa, va a tener un piso, un respaldo y se va a sentir más tranquilo. Pero tiene que ganar adecuadamente, con cierta distancia al otro competidor. Sí, claro. Y que no sea una elección muy estrecha, porque eso también lo va a dejar con alguna herida. Y lo segundo que veo en esa campaña es algo que, bueno, los costos de haber pactado con el Partido Republicano, el estilo de campaña del Partido Republicano, una campaña confrontacional contra los propios más que con los otros, digamos. Y yo creo que eso es muy, muy complejo, porque por una parte se hizo un pacto constituyente con los republicanos y en el otro, naturalmente, el Partido Republicano está jugando sus cartas, pegando básicamente a Chile Vamos más que a la izquierda o al gobierno, etc. Entonces, ese tipo de campañas son bien, bien complejas, muy difíciles y son muy sucias. Yo creo que ahí se está dando lo que tú estás señalando, Felipe, creo que es real, digamos. Ahí hay una tensión política muy fuerte. Lo mismo a menor nivel en Vitacura. No es menor la disputa también en Vitacura, porque esas dos campañas han influido. O sea, hoy día yo iría a Chile Vamos, en el fondo, la alcaldía, mirando ese sector oriente, la alcaldía de Necochea parece ser un oasis al respecto de Las Condes y Vitacura, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Como producto. Mamá, ¿y cómo ves el panorama presidencial en la oposición? Porque también está complicado. Paula Narváez ha tenido que dar explicaciones, incluso porque la candidatura no prende, ya lleva un tiempo. Heraldo Muñoz estancado, pero está un poquito más aliviado de que la competidora no le sacó ventaja hasta ahora. Y aparece en el Frente Amplio Boric, que es un buen candidato y que le puede disputar bastante al favorito, que es Jadwe.
Sí, yo las candidaturas presidenciales creo que todavía no está el escenario, ni siento el escenario político respecto a las candidaturas presidenciales. Por eso no las veo desplegadas ni en uno ni en el otro sector, digamos, y que vayan recolectando ese apoyo, ¿no? No se ve. Pero la intención o la preocupación está en el otro proceso, y las candidaturas presidenciales ya no fueron como eran las anteriores elecciones, que al año o al año y medio ya uno tenía la certeza de quién eran los candidatos, más o menos, digamos, y podía perfilar esas alianzas. Hoy día el escenario presidencial está muy abierto porque nadie todavía tiene recoge un excesivo apoyo. Y yo veo en la oposición, veo una candidatura que es Jadwe. Yo creo que las otras las veo y muy complicadas. Y creo que Boric hace una jugada muy inteligente desde mi punto de vista. Levanta un suerte de liderazgo en el Frente Amplio después de muchas, muchas dificultades. Termina convenciendo a Revolución Democrática, que era el gran punto de discordia, lo termina apoyando. Y yo creo que levanta ese liderazgo para legitimar todavía más la candidatura de Jadwe. Yo creo que Jadwe, en una primaria con Boric, lo que está haciendo es legitimar todavía más allá una candidatura que no sea única y excluyente del Partido Comunista, digamos. Y creo que eso es un escenario distinto. Ahora, Boric tiene que juntar firmas, tiene que legalizarlo. Pero en el peor de los escenarios, Boric puede participar en una primaria y terminar, a lo mejor si la pierde, como creo que puede ser eso, es más bien, lo estoy asimilando como mayor con Beatriz Sánchez, digamos. En el fondo le está dando un escenario a esa primaria. Porque si pierde, bueno, su candidatura senatorial en Magallanes pasa a ser una obviedad, digamos, pasa a ser algo muy simple. Entonces, yo en la oposición veo muy, veo a la unidad constituyente con muchas dificultades, naturalmente con diversos candidatos que todos proclaman ir a primaria, pero en el otro sector de la más izquierda creo que está mucho más claro el escenario y dónde se van a parar esas candidaturas. Yo creo que ahí está el elemento. Me parece difícil que haya una sola primaria de la oposición, hoy día por lo menos.
Eso te iba a preguntar, o un desorden de piezas, digamos, de que dejen fuera la Democracia Cristiana, que el Partido Radical no hay, y que por ejemplo el Partido Socialista finalmente se convenza de que su vida y su destino está más en una izquierda más tradicional o aparentemente más tradicional, como quiera decirse, y que se rebaraje ese naipe.
Sí, yo veo que ese naipe se va a relajar. Yo la candidatura a Narváez creo que es el... Su origen es el perverso, si voy a decir una cosa, pero ni el presidente Piñera ni la expresidenta Bachelet dejaron, entre comillas, herederos puestos. Entonces, hoy día colocarlo en un escenario como este, mucho más abierto, mucho más complejo, me parece muy difícil. Y Narváez incluso fue tan impuesta que hasta Elizalde, que tenía aspiraciones, tuvo que bajar su candidatura. Entonces, yo creo que esa manera, quizás la DC hizo un proceso más inteligente, digamos, hizo una primaria, la hizo interna y colocó a una candidata. De alguna manera la seleccionó. Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad. Y los otros candidatos, claro, tú mencionas a Heraldo Muñoz, está Carlos Maldonado, que también ha hecho las aspiraciones. Yo creo que ahí la dificultad es cómo resuelve el PPD y el PS si llevan un solo candidato a esa primaria o van los dos, digamos. Creo que ese es el punto que Unidad Constituyente está realizando.
Ay, no nos va a alcanzar el tiempo, lamentablemente, porque ya tenemos que irnos, pero yo tengo la sensación de que Narváez, cuando salta la candidatura de Narváez, lo que aspiraba era que el Frente Amplio y en alguna medida después el Partido Comunista se aglutinaran en torno a ella. Y desde ahí hacerse dominante también en Unidad Constituyente. Pero eso no ha pasado en lo absoluto. Entonces, una candidatura que de alguna manera se desinfla en ese terreno y que tiene que competir de igual a igual al interior de Unidad Constituyente.
Pero es que si hicieron esa lectura, desde mi punto de vista, es un error, porque imagínense el elemento que hoy día juega en el Partido Comunista. Tener un candidato presidencial comunista es una cuestión históricamente muy valiosa. Si hoy día uno no mira hacia atrás, incluso hasta el siglo XX, y esas candidaturas no eran, digamos, eran otro tipo, no existían. Entonces, hoy día el Partido Comunista tiene un candidato y tiene un candidato bien posicionado en las encuestas. Vamos a ver cómo le va en la elección. Yo creo que va a ser reelegido, ¿no? En eso no tengo duda. Entonces yo creo que está buscando ahí una legitimidad. De alguna manera yo creo que se ha ido configurando esta lógica de que estamos casi como en los tres tercios antiguos, digamos, pero con distintas características. Estoy viendo una derecha, centro derecha, una izquierda, llamamos Frente Amplio PC, y este tercero, que no quiero decir que es el centro ni mucho menos, pero que sería Unidad Constituyente. Yo creo que ahí se han ido configurando esas fuerzas políticas. La gran mirada ahí es que si en las candidaturas constituyentes los independientes obtienen un buen resultado, bueno, ahí hay una ventana abierta en la elección presidencial para otros independientes.
Lamentablemente nos van a cerrar la ventana nosotros, estamos pasadísimos en el tiempo. Tomás, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Ya seguiremos conversando y ojalá que con las elecciones más cerca, digamos, cuando nos reunamos de nuevo.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Ya, Tomás, muchas gracias.
Y nos vamos corriendo, falta nada más que un minuto para las 8. Tania González estaba en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Hasta mañana, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.